El caso de Solciret Rodríguez obviamente pone en evidencia la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran en el Perú las mujeres, ¿no? Y de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, solamente en el mes de enero se habrían registrado 158 alertas de desaparición. Para conversar sobre este particular, vamos a establecer comunicación con la doctora Eliana Rebollar, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Doctora Rebollar, qué gusto saludarla. Muy buenas tardes.
El gusto es mío. Muy buenas tardes.
A ver, un poco grafícanos, ¿cuál es la situación cuando hablamos de desapariciones de mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos?
Bueno, como usted lo ha señalado, la Defensoría del Pueblo desde enero de este año viene haciendo un seguimiento escrupuloso de los portales de la Policía Nacional del Perú, en los cuales se hace un registro de las notas de alerta por las mujeres desaparecidas. Es así que en enero de este año hemos podido registrar que se han reportado 158 mujeres desaparecidas mayores de 18 años de edad. Es importante señalar que el rango de las mujeres que mayoritariamente desaparecen está entre los 18 y 49 años de edad. Es decir, de todas las mujeres desaparecidas, 7 de cada 10 desaparecen en su edad reproductiva. Y esto es importante señalarlo porque en el año 2018, en septiembre, se ha dado una importante norma que es el Decreto Legislativo 1428, que incluye a las mujeres víctimas de violencia en la búsqueda inmediata de las mujeres, como ocurre con los niños, las niñas, los adolescentes, las personas con discapacidad. Este ha sido un gran avance. El reglamento de esta norma se ha dado el 23 de febrero del año 2019 y establece una serie de precisiones para la búsqueda inmediata de mujeres víctimas de violencia. Entre ellos, se tiene que medir el riesgo en el que ellas se encuentran, si es un riesgo alto, si han habido hechos de violencia previos, y también este reglamento le concedía 60 días al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, conjuntamente con el Ministerio del Interior, para que emitan un protocolo que pueda definir las funciones, responsabilidades, los flujos de actuación en esta materia. Ese protocolo aún está pendiente.
Ahora, revisaba un poco las cifras del año pasado, del 2019, respecto a feminicidios, y hay un tema interesante, ¿no? El 10% de los casos de feminicidio fue informado o fue reportado en algún momento como desaparición, ¿no?
Así es. Nosotros hacemos un seguimiento también minucioso, nominal, de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, y de 166 casos, 16 previamente fueron reportadas como desaparecidas. Esta situación en enero de este año se repite. De 21 feminicidios, 2 mujeres fueron reportadas antes como personas desaparecidas. Por eso la preocupación de la Defensoría del Pueblo en que se agilicen todos los procedimientos para una búsqueda oportuna, inmediata, en las primeras horas de las mujeres, asumiendo de que ellas están privadas de libertad y con vida, porque la idea es que las autoridades policiales puedan activar todos sus protocolos y poner toda su energía en ubicar a esas mujeres y encontrarlas con vida.
Ahora, ¿qué es lo que falla en las comisarías o ha estado fallando, ¿no? Porque usted señala y puntualiza el tema de protocolos, ¿no? Pero hemos recogido algunos testimonios a través de distintos medios de comunicación donde una de las principales respuestas que se da en las comisarías cuando se reporta una desaparición es o está con la cabeza caliente o a lo mejor es un tema ya de pareja, ¿no? Entonces,
así es. La Defensoría del Pueblo también recibe quejas y denuncias de familiares respecto a estos casos, y una prueba concreta es lo que ha ocurrido con Solciret, que todos sabemos qué es lo que le han dicho en un primer momento a sus padres el 26 de agosto del año 2016, y que recién el primero de septiembre, una semana después de desaparecida, ellos les reciben la denuncia por su desaparición. Eso es cierto, hay muchos estereotipos de género, una inacción estatal para iniciar las investigaciones, lo cual es tan grave porque las personas van primero a denunciar, no se le recibe la denuncia. En segundo lugar, advertimos otro problema. Si salvas el obstáculo de que te reciban la denuncia, las notas de alerta y la alerta de emergencia muchas veces no se activa. Si es que salvas ese segundo obstáculo, la investigación se caracteriza por una inacción evidente de la policía. Y esto tiene un doble impacto. En primer lugar, reproduce la violencia que se pretende atacar, porque en sí mismo lo que estamos haciendo es impedir el acceso a la justicia de los familiares para la recuperación con vida y la ubicación de estas personas. Entonces, esto también a nivel de sociedad, déjenme decirles que genera una sensación de impunidad y da un mensaje de que la violencia contra las mujeres es tolerada. Y esto es mucho más grave cuando se trata de mujeres mayores de edad, porque a ellas simplemente se les califica, se escudriña sobre su vida sexual, sobre su comportamiento social para recibir o no recibir una denuncia. Y eso es absolutamente inadmisible. Por eso es que a la par de los protocolos que debe existir, debe haber una capacitación, un entrenamiento, pero sobre todo una sensibilización de la policía para entender que un hecho tan grave como la desaparición de una mujer es una forma de violencia de género que tiene que ser atendida de forma inmediata con la debida diligencia.
Ahora, doctora Rebollar, se menciona el tema de registros, ¿no? Que están oficiales, ¿no?
Así es.
Pero hay subregistros, ¿no? Sobre todo en zonas rurales, ¿no?
Por supuesto.
¿No?
Y una de las cosas sobre las que la Defensoría llama la atención y hemos empezado a hacer este registro individualizado es porque no hay esa cultura de recibir las denuncias. Entonces, muchos casos quedan en el umbral de la desaparición de las mujeres y no hay una búsqueda. El otro aspecto es que de las 158 mujeres desaparecidas, por ejemplo, por la falta de este registro de información de personas desaparecidas, que tiene que ver todo el espectro, desde niños, niñas, adolescentes, varones, toda la situación de desaparición, y que tengo un capítulo especial de mujeres víctimas de la violencia, lo que nos hace ver es que al no existir, no sabemos cuántas han aparecido, en qué condiciones han aparecido, si han sido víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, si han fallecido, o muchas veces crímenes como homicidios o feminicidios, cuyos cuerpos han sido escondidos, no van a recibir justicia. Entonces, sí clamamos porque haya un registro, porque haya protocolos y porque la acción de la policía y las instituciones responsables, porque acá también hay responsabilidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hagan su trabajo con eficiencia. Ya el Defensor del Pueblo ha señalado que el Estado peruano incluso podría ser llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no cumplir con los estándares de una debida diligencia estricta para la investigación y de tener todo un marco legal desarrollado a nivel interno para responder a esta problemática.
Ahora, cuando usted apunta que se observan algunas falencias en el Ministerio de Desarrollo de la Mujer, específicamente, ¿qué falencias observan?
En realidad, lo que falta es que se emita un protocolo interinstitucional del Ministerio de la Mujer y del Ministerio del Interior. ¿Por qué? La desaparición es una de las 16 formas de violencia que están recogidas en la Ley 30364 a través de su reglamento, recientemente en el año 2018 modificado. Entonces, cuando se interviene ante la desaparición de una mujer, tiene que medirse el nivel de riesgo grave o severo en el que ella se encuentra. Tiene que haber una intervención con las unidades, que en este caso tendrían que ser los centros de emergencia mujer o la unidad operativa que cree el ministerio, porque sabemos que está creándose a través del programa Aurora un nuevo marco operacional de los CEM para que puedan intervenir. Yo le pongo un ejemplo. Si una mujer desaparece en Lima y aparece en Madre de Dios y no tiene redes familiares, no tiene redes amicales, se la rescata de ese hecho, es el Ministerio de la Mujer el que tiene que prever su ubicación en un hogar de refugio temporal, averiguar, investigar, juntamente darle el apoyo para ver si ha sido víctima de trata, de explotación sexual, de violencia sexual. Entonces, sí necesitamos que haya un trabajo de interrelación. Es precisamente en esa responsabilidad que tienen ambas instituciones que el Defensor del Pueblo hoy día ha reiterado una comunicación a ambos ministros solicitándoles que a la brevedad saquen ese protocolo, que instruyan al personal policial y al que corresponde al Ministerio de la Mujer para que se dé una búsqueda inmediata para mujeres que están en una situación de desaparecidas en el país.
Esta situación está aflorando una serie de circunstancias en las cuales ya se empieza a cuestionar el proceder de las autoridades para encargadas de ver estos temas, tanto, por ejemplo, en las autoridades que tienen que investigar, ya sea la policía, el Ministerio Público, o también aquellas que tienen que dar el apoyo y las facilidades dentro del Estado, como es el Ministerio de la Mujer. ¿Qué podemos hacer en lo inmediato para esto? Está bien que no existan los protocolos, no existe nada, pero mientras eso se hace, ¿cuál es el factor que se debería apelar a aquellas personas que están afectadas o que algún familiar está desaparecido o que simplemente de manera directa son víctimas de acoso, de maltratos o de amenazas?
Así es. En el caso de las mujeres que son víctimas de violencia, hay que ver el contexto, qué hechos previos han habido, y nosotros hacemos el llamado para que las instituciones puedan responder desde el rol que les corresponde. El caso de Solciret tiene que ser un punto de inflexión para que todas esas familias que están sufriendo por las personas que las tienen desaparecidas y están en una situación de permanente dolor por la incertidumbre, puedan tener justicia, porque muchas veces la práctica lleva a que se haga el registro, pero no se tomen diligencias para poder proceder con la búsqueda. En el caso de Solciret, debo recordar que la Defensoría del Pueblo, desde mayo del 2017, ha señalado todas las diligencias que debían llevarse a cabo para dar con la situación de desaparición que tenía, incluidas la georreferenciación, el levantamiento del secreto de comunicaciones, la entrevista que tenía que darse a la ahora detenida Andrea Aguirre. Si eso lo hubieran hecho en el año 2017, no estaríamos en esta situación. Antes los padres ya hubieran obtenido justicia. Entonces también damos cuenta del viacrucis de la Defensoría del Pueblo, porque estamos señalando cuál es la responsabilidad estatal, estamos identificando los casos, estamos insistiendo con las autoridades, como dice, policiales, fiscales, judiciales, de los ministerios competentes, pero tiene que haber una respuesta mucho más eficaz de parte de ellos, porque si no estamos contribuyendo a que la violencia se institucionalice y esa sensación de que no pasa nada en el Perú sea el clamor de la población.
Por ejemplo, aquí tenemos un caso puntual que está en las redes sociales en este momento y que lo está destacando la periodista Rosa María Palacios a través de su Twitter, ¿no? Y se trata de una persona que ha tenido el valor de denunciar públicamente este tema también a través de las redes sociales, una señorita Anita Cuadros, que trabajaba en el Ministerio de Vivienda y que es producto de un acoso permanente por su jefe, denunció el tema en la policía, pero atraviesa todo este viacrucis y hasta ahora no puede, ha hecho sus denuncias correspondientes y hasta ahora en realidad no obtiene resultados y cada vez su situación es mucho más precaria laboral y emocionalmente. Y por eso que la periodista Rosa María Palacios está señalando aquí de manera taxativa, dice, si no, y hace un llamado al Ministerio de la Mujer. Dice, y si no son capaces de cuidar el ambiente laboral, ni siquiera de las empleadas públicas, ¿qué nos queda a las demás? Ese también es una pregunta que podríamos generalizar en este momento de tensión que se vive respecto a estos casos, como el caso de Solciret, está prácticamente, ha impactado demasiado emocionalmente en la población.
Así es, y el caso de Solciret ha levantado la alfombra de una serie de casos como el de Anita que nos está señalando y personas que han llegado a la Defensoría del Pueblo a decirnos lo mismo pasa con una familiar mía. Lo que estamos haciendo nosotros a través de nuestras 38 oficinas defensoriales es pedirles que reciban las denuncias, como siempre lo hacemos, que vayan a las comisarías, al Ministerio de la Mujer a través de los SEMS, para exigir una respuesta, porque son muchas las mujeres desaparecidas y no hay derecho a que la policía actúe con tal inacción. Igual tenemos casos en Puno, tenemos un último caso en Sayán, que acabo de verlo en la tarde, de familiares que dicen estoy en la misma situación. Entonces, no es suficiente procesar a 4 personas responsables de los hechos de Solciret en el año 2017, si no necesitamos medidas concretas de que en todos los casos de desaparición haya una debida diligencia estricta para que la policía pueda echarse a las calles, hacer su trabajo, buscar y ubicar a estas personas, porque la investigación en estos casos es contra el reloj, no se puede perder el tiempo.
Y también, si bien es cierto, usted bien enfatiza que no es un tema que sancionar a 3, 4, 5 que están involucrados directamente en este caso de Salsirret, por ejemplo, sino también este en cierta forma es un cuestionamiento a la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque todos deberíamos de poner, ¿no?, bastante esfuerzo en tratar de que estas cosas no sigan sucediendo. Y al decir esto, todos nos involucramos como medios de comunicación y desde la posición en que se encuentre un ciudadano. Y diciendo esto, doctora Rebollar, quisiera también preguntarle, estos casos muchas veces por la cercanía, ¿no?, y por los niveles de contacto que existen en Lima, por ejemplo, en la capital, a veces se conocen mucho más rápidos y mucho más directos. Sin embargo, ¿cómo está la situación en las provincias? ¿Cómo está en las regiones? Donde también nosotros recibimos constantes denuncias y justamente que están directamente relacionadas a la desatención. O sea, aquí no, y nos dicen así directamente, no les interesamos a nadie, acá nadie nos hace caso y por sus propios esfuerzos pueden y tienen que abocarse entonces a tratar de ayudar a sus familiares. A veces lo logran, muchas veces no, y quedan en el olvido.
Es así, uno de los grandes problemas es la centralización de los servicios y que los reflectores siempre están puestos en la ciudad capital. Nosotros hemos conocido casos gravísimos que no han gatillado una respuesta ni una conmoción social como los han generado el de Arlet Contreras en su momento, el de Ivy Ágreda, hoy el tema de Salsirret Rodríguez, pero hay casos tan o más graves en el interior. Por ejemplo, el caso de esta joven que fue secuestrada por meses en Puno por su pareja, un menor de edad de 16 años, que el padre de él la ha ultrajado permanentemente, han matado al hijo de ella, le han hecho convivir por meses. Ese caso es un caso espeluznante. Pero esto me permite señalar que la Defensoría del Pueblo sí tiene oficinas descentralizadas. La información que recogemos es información de todo el país. Y es cierto, en la parte andina, amazónica, en la parte rural, en nuestras provincias, la situación es mayor. Inclusive los registros de casos son mucho menores, no porque no haya problemas, sino porque no hay todavía un conocimiento del marco legal, porque el Estado no responde igual que en la capital a la ciudadanía del interior, y por eso es que hay que levantar la voz en el interior. Para eso está.
Bien, hemos perdido por unos instantes la comunicación
ante las instituciones.
Bien, y nos consta, doctora Rebollar, lo que usted está diciendo, porque hemos tenido contactos permanentes con las oficinas de la Defensoría del Pueblo en diferentes provincias, en Huánuco, en Sorrepasco, en Loroya, en Piura, en las zonas de Apurímac y todo lo demás, donde constantemente estamos en comunicación. Somos red de comunicación regional, un medio que nos abocamos directamente a tomar contactos con regiones, con provincias y con comunidades. Y entonces, por ejemplo, a través de la Defensoría del Pueblo, nosotros conocimos hace unos meses la situación precaria que vivían los escolares, por ejemplo, de colegios rurales, donde eran sujetos, ¿no?, o eran víctimas de violaciones, de acosos y una serie de aberraciones, y sin embargo, desde los sectores correspondientes que debían de poner énfasis en este tema, nunca se ha puesto en tela de juicio quizás esta situación, ni siquiera ha tenido la difusión correspondiente. Esos niños, que ahora deben ser ya adolescentes o algunos han alcanzado la adultez, siguen su vida como puedan, nadie sin ningún apoyo, y los responsables siguen allí y encima todavía con puestos laborales que el Estado los garantiza.
Eso es absolutamente inadmisible. Sin embargo, lo que dices me permite felicitar a la Red de Comunicación Regional como una plataforma que levanta la voz, y hay que seguir poniendo los reflectores sobre esos temas, evidenciarlos y exigir la respuesta de del Estado en este caso. No podemos permitir que hechos de esta naturaleza sigan. Y también recojo de la pregunta anterior lo que se señalaba respecto a la responsabilidad como sociedad en la búsqueda de personas, en todos los temas de violencia. Si uno sabe, tiene que comprometerse desde el lugar donde está. Y uno de los compromisos de los medios de comunicación es tocar con absoluto profesionalismo temas de esta naturaleza. Para nosotros es muy preocupante que algunos medios de comunicación utilicen las imágenes, utilicen frases que pretenden descalificar a las víctimas en el ánimo de lograr un rating o mayor venta de sus diarios. Eso no es admisible y lo que tenemos que hacer es como sociedad avanzar hacia una erradicación de la violencia.
Doctora Eliana Rebollar, como siempre muy agradecido por la amabilidad que ha tenido usted con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, buenas tardes.
A ustedes, gracias.